Su profesión de abogado le llevó hasta el límite de estrés que para parar se puso a escribir. Y ahora no puede dejar de hacer ni una cosa ni la otra. Él dice que los abogados se tiran la vida escribiendo, demandas, querellas, pero escribiendo al fin y al cabo. El confinamiento intensificó su trabajo y aunque suene feo, él disfrutó mucho de ese momento en casa. Ahora publica El Rey del Perú, que es una novela de aventuras, de guerra y de recuerdos. ¿Qué tal, Juan Pedro Cosano? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Pase bien, un placer.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
El confinamiento dice que lo ha llevado bien porque estaba con su familia rodeado de libros. ¿Cuanto más lee, mejor escribe?
Leer es algo imprescindible no solamente para escribir o para escribir bien, sino para vivir. No concibo la vida sin la lectura. Cuando pienso, y ya a mi edad se piensa más de la cuenta en enfermedad o en cosas peores, siempre pido que la facultad de la vista que no me la quiten, porque no sería capaz de vivir sin leer.
Escribe hasta en el móvil. ¿Cuál es la probabilidad de que se pare en medio de la calle a anotar alguna idea?
No es muy alta. Sí existe la probabilidad de que en mitad de la noche me despierte y una idea fosforezca en la mente, y tengo siempre una libreta en la mesilla de noche y anoto ideas o frases o metáforas o simplemente una palabra que va a ser el hilo del que poder tirar para ovillar una frase o un pasaje.
Me interesa esta historia de esta forma de novelar la historia del rey de Perú. La conquista de Perú se conoce a través de las hazañas de Francisco Pizarro, que hoy son políticamente incorrectas, pero que siguen siendo hazañas, grandes hazañas. Pero se conoce muy poco a su hermano Gonzalo Pizarro. ¿Qué tenía de fácil ante Gonzalo?
Gonzalo Pizarro, el menor de los hermanos Pizarro, también bastardo como Francisco, era un personaje turbador, arrollador, fascinante. Era el más gallardo, el más apuesto de los hermanos, concupiscente, ambicioso. Del dijo Garcilaso de la Vega el Inca que fue la mejor lanza que pasó a América. Lo fascinante de este personaje es que, aparte de ser partícipe directo de la gloriosa gesta que España hizo en Sudamérica, fue el primer rebelde de aquel continente. Se rebela contra el rey Carlos, se rebela contra las leyes nuevas que la corte de Toledo dicta en 1542, y durante 4 años se convierte en el dueño y señor del Perú, derrotando a los hasta entonces invictos ejércitos del rey, y llega incluso a pensar en hacerse, proclamarse rey del Perú, para lo cual incluso le pide dispensa al Papa para poder casarse con su sobrina Francisca, hija mestiza de su hermano Francisco, y así unir las dos sangres, la sangre de los reyes incas, puesto que Francisca era nieta de Huayna Capac, el último gran emperador inca, y la sangre de los conquistadores, y así conseguir la legitimidad para proclamarse rey del Perú, una figura fascinante.
Lo que ocurrió en América fue mezcla de muchas cosas, dio una gran riqueza para todos, pero ¿por qué se habla tan mal de la conquista?
Mirced, yo dedico el libro, si lo ha podido ver, textualmente a todos los que aman a este viejo y hermoso país llamado España. ¿Usted se ha hecho alguna vez una pregunta de qué pensarán de nosotros dentro de 500 años? Cuando vean que igual nos reprochan que comemos pollos o terneras, o que desmenuzamos con las manos unos extraños bichos llamados langostinos de Sanlúcar, e igual nos llaman cromañones o nos llaman salvajes, ¿no? Claro, es que analizar con ojos de hoy lo que pasó hace 500 años me parece mezquino y miserable. Lo que España hizo en Sudamérica tiene evidentemente sus luces y sus sombras. En toda conquista, y eso pasaba también en las conquistas que hacían los incas, los aztecas, donde eran extremadamente crueles, en toda conquista existe derramamiento de sangre, existe miseria y existe guerra y existe destrucción. Pero ¿cuánto fue lo que creamos allí? Nosotros allí llevamos la cultura europea, la lengua, que aún persiste, la religión, las universidades. La primera universidad de América fue precisamente la de Lima, en el Perú, en 1551, creo recordar, o un poco más tarde. Y nos mezclamos con los indígenas. Y de esa mezcla nacieron gente como Garcilaso de la Vega el Inca, al que antes me he referido, o San Martín de Porres, o San Carlosa de Lima, o el propio Mario Vargas Llosa. Imagínese usted el porte de este portentoso escritor y dígame usted que no ve en él a un antiguo emperador inca. Nosotros nos mezclamos y creamos una cultura nueva. Dígame un solo mestizo que haya sido notable en el Canadá o en Estados Unidos de la mezcla de los puritanos con los nativos indígenas. Prácticamente no existe. No. Es tremendamente injusto criticar de la forma en que se hace, denostar de la forma en que se hace la gloriosa epopeya que España realizó en el Perú y en toda Centro y Sudamérica.
Francisco Pizarro sigue despertando resquemor, ¿o ya se analiza su figura con la perspectiva de los años?
Francisco Pizarro fue un personaje desconocido en el sentido de que se conoce que conquistó el Perú, que era bastardo, que no sabía leer ni escribir y poco más. Francisco Pizarro fue un tipo, yo cuando veo en series de televisión o en películas retratos que se hacen de él como un tío sonriente, gordito, bajito, me indigno, ¿no? Era un tío huraño, adusto, tremendamente religioso y profundamente justo. Francisco Pizarro, cuando desembarca en el Perú, en el norte del Perú, en Tumbes, intenta no confrontar con las tribus que le salen al encuentro, sino al contrario, intentar que acepten al rey Carlos, intentar intercambiar presentes con ella, porque su propósito fundamental es no dejar enemigos en las espaldas. Y había dos formas de no dejarlo: masacrarlos, que es lo que no hizo, o conciliar con ellos. Y fue un hombre profundamente justo, por más que la guerra, la conquista, le obligó a decisiones que le dolieron profundamente, como pudo ser, por ejemplo, la ejecución de Atahualpa. Pero un personaje digno de figurar las más altas cotas de la historia española.
El imperio inca tenía efectivamente luces y sombras. Hágame un resumen de lo que supuso para el imperio inca la llegada de los españoles, hombre, fundamentalmente la desaparición, ¿no? ¿La cultura inca era sugerente, pero no ha estado demasiado idealizada?
Sí. La cultura inca tiene la belleza de lo primitivo. Hoy en día se habla, se han elucubrado muchísimo acerca del significado de los quipus, las cuerdas con las que ellos contaban, de sus facultades astronómicas. Bueno, conocían los eclipses, lo podían prever, pero más allá de eso ha existido una fuerte idealización de la cultura inca, que, insisto, era bellísima, era fascinante por lo próxima a la naturaleza. Ellos se regían fundamentalmente por los fenómenos naturales. El nombre de los meses, que yo pongo en quechua y en español, eran tan hermosos como el mes de la siembra de la papa, o el mes del riego del maíz, o el mes del almacenamiento del grano. Sus dioses eran Inti, el sol, Mamaquilla, la luna, Pachamama, la creadora, Viracocha, el creador. Viracocha, el dios de los incas, el dios principal de los incas, se marchó un día, desapareció, pero anunció que alguna vez volvería rodeado de hombres de piel blanca y de rostros barbados. Cuando los incas escuchan que han desembarcado en el norte unas extrañas casas flotantes de las que han surgido seres de piel blanca y rostros barbados, malolientes además, pues piensan que son los hijos de Viracocha, y por eso llaman a los españoles los Viracochas, y piensan que son dioses o semidioses. Tienen el poder del fuego, los arcabuces, dominan el rayo, los cañones, acercan el horizonte hasta el borde de los ojos con el catalejo, montan extraños monstruos de cuatro patas. Para ellos eran los dioses, y no sabían si venían a apagar el sol en el que estaban viviendo. Ellos se regían por ciclos solares de muchas gavillas de años, o si eran los dioses que venían a encumbrar para siempre al imperio inca. Poco a poco van viendo que son seres humanos como ellos, cuyos propósitos desconocen. La protagonista fundamental de la novela, junto con Gonzalo Pizarro, es Nayarac, una joven inca de ficción que tiene el don de lenguas. El rey Huáscar la manda, presumiendo que podrá entender el gutural idioma de los dioses viracochas, la manda a contactar con estos recién llegados, y es ahí cuando se encuentran Gonzalo Pizarro y Nayarac, y todo se desencadena y nace la hermosa historia que entre ambos se narra en la novela.
Cuando el español se defiende de esta conquista, dice que también mejoró el modo de vida de aquellos que, bueno, practicaban el sacrificio humano, tenían tácticas bélicas muy primitivas. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo, en primer lugar, yo ni le niego la mayor. Yo no estoy de acuerdo en eso de que el español ha defendido lo que se hizo en Sudamérica. Hoy en día está de moda precisamente lo contrario, ¿no? Parece que la autoflagelación es un punto de decencia, cuando yo creo que es un síntoma somático de una enfermedad grave, ¿no? Nosotros debemos estar orgullosos de lo que allí se hizo, de lo que allí se llevó, y enorgullecernos de ello, como digo, aunque por desgracia no es así. Yo lo que veo, lo que yo he podido concluir de la documentación, de leerme las crónicas contemporáneas, de ver lo que es hoy Sudamérica, es que allí existió una mezcla de razas y se creó una cultura nueva. El quechua sigue existiendo, la indumentaria inca sigue existiendo, la música inca sigue existiendo, el ritmo inca sigue existiendo, lo inca sigue perviviendo en el Perú. Inca fueron Garcilaso de la Vega o Santa Rosa de Lima, como antes le he dicho. En otras partes del mundo fueron, esquilmaron y no dejaron nada. Nosotros dejamos nuestra sangre, en nuestra cultura, nuestros sentimientos. Yo no tengo la suerte de haber estado en el Perú, aunque he escrito sobre él, pero sí he estado dos veces en México, y yo en México he visto el alma española.
Ahora sigue escribiendo, señor Cosano, Juan Pedro. Está ahora con una novela de un personaje, a mí me parece muy importante, que es María Luisa de Orleans. Que dicen los que lo han leído, que lo que lleva escrito, que puede ser su mejor novela.
Bueno, efectivamente llevo, yo siempre que termino una novela me embarco en otra. En este caso me atraía la figura de María Luisa de Orleans, esta joven reina francesa que consigue enamorarse de un personaje tan extraño, tan deforme, como fue Carlos II de España, el hechizado. Otro personaje muy maltratado por la historia, no era tan tonto ni tan estúpido como los historiadores nos han hecho ver. Existía además en esa época un escritor, era el escritor de cámara del rey Carlos, Francisco de Vances y Candamo, y yo estoy tramando una novela en la cual el rey Carlos le pide a este escritor, Candamo, que investigue la muerte de su esposa María Luisa de Orleans, que muere con 27 años, porque se teme que haya sido envenenada. Y ahí estoy tejiendo una historia entre pleito y pleito, pues me regreso al siglo XVII y me encuentro allí con María Luisa de Orleans, la bellísima sobrina del Cid, del Rey Sol, y con el deforme Rey Carlos. También es otro tiempo y otro mundo fascinante.
Pues ese día me permitirá, Juan Pedro, que le llamemos para conocer ese pasaje, como hemos conocido el pasaje de los hermanos Pizarro, de la princesa en la que centra la novela de la llegada de los españoles.
Nayarac,
la princesa Nayarac. El rey del Perú se llama. Juan Pedro, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por haberme atendido.
Reciba otro de mi parte. Un fuerte abrazo, don Carlos.